Los mediatizados.
Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 366. Quizá os suene el título de una película que se ha hecho muy conocida, que es Todo a la vez en todas partes. Pues hemos estado tentados de ponerle ese título al programa, porque ha pasado de todo y por todos lados. En Mediaset, en Radio Televisión Española, en los deportes, en el Fast, en las retransmisiones, en Vodafone... Bueno, un lío. Mejor que empecemos con los titulares, que los van a dar, como siempre, Cristian, Héctor y Rubén 2. Empiezas tú, Cristian. Los clasificatorios sudamericanos para la Copa Mundial de la FIFA se podrán ver en Movistar Plus hasta 2026.
Efectivamente, Rubén, muy buenas a todos. Los mejores partidos de los clasificatorios sudamericanos se vivirán desde esta misma semana en la plataforma. El mejor partido de cada jornada se ofrecerá a todos los usuarios a través del canal Movistar Plus. El resto de partidos seleccionados de esta competición internacional estarán incluidos dentro de la emisión del canal Liga de Campeones.
Mediaset España prepara la serie El Marqués y el True Crime Los Galindos. En 1975, 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, fueron violentamente asesinadas en la finca Los Galindos en la localidad sevillana de Paradas, un caso que prescribió en 1995 y que casi 50 años después sigue sin resolverse. La investigación del suceso es el eje central de El Marqués. Además, el True Crime Los Galindos, Toda la Verdad, ahonda en los aspectos más relevantes del asesinato múltiple.
Y en otros asuntos, Vodafone quiere cerrar su venta en España desde el fin de año para no perder más valor. Según The Objective, la idea es tener cerrada la operación antes de que se anuncie la resolución de la Unión Europea sobre la joint venture entre Orange y MásMóvil. El análisis que se hace en Vodafone es que después de que se anuncie la fusión definitiva, independientemente de las condiciones de Bruselas, pueden perder la ventana de oportunidad y su filial española podría reducir su valor en un nuevo escenario.
Según informó la Corporación Radio Televisión Española, este pasado viernes los procesos selectivos de nuevas plazas en la corporación se mantienen y se van a adaptar a la sentencia número 106/2023 de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, tras declarar nulos algunos de los requisitos de sus bases que exigían, entre otras cosas, una experiencia profesional mínima demostrable para el puesto al que se opta o haber prestado servicios en un puesto similar durante al menos un año. Los exámenes a la espera de la mencionada adaptación se suspenden y se comunicarán a la mayor brevedad posible las nuevas fechas, según comunicó la corporación.
Y seguimos con Radio Televisión Española, y es que la temporada 23 de Cuéntame Cómo Pasó comenzará a emitirse este miércoles 18 de octubre, poniendo el broche de oro a una trayectoria de 22 años en la 1. La temporada tendrá 7 intensos capítulos que abarcarán desde 1994 a 2001, cada uno centrado en un personaje de la serie.
Además, más de 825 canciones han sido presentadas para la tercera edición del Benidorm Fest, y Disney Plus decide finalmente no dejar compartir cuentas a partir de noviembre, además de avisar igualmente de posible cancelación a los usuarios que utilicen Adblock para sus planes gratuitos.
Ampliaremos en tertulia alguno de estos titulares, pero si quieres más información, entra en neo.es, donde tienes en total noticia las nuevas series que preparan Mediaset España y Televisión Española. Y recuerda que nos puedes seguir en Twitter, Mastodon, Facebook, Instagram, Telegram y, ojo, que ahora también, por si nos faltaba alguna, estamos en Blue Sky, la nueva plataforma de los creadores de Twitter. Así que síguenos con @losmediatizados o @neotv.
Bueno, muchas gracias, Antonio, por tu frase. Espera. ¿Pero qué haces tú diciendo la frase de Antonio?
Bueno, hijo, yo qué sé, necesitaba un sustituto. Igual que Cristian sustituye siempre a Alfonso cuando no está en la agenda, yo a partir de ahora voy a sustituir a Antonio.
Pues nada, aquí Francisco Garrobo, el noticiero banquillero.
Muy buenas a todos.
Y por ahí, en el banquillo no, porque él es el titular de la sección de deportes, Alfonso Hernández, muy buenas.
Muy buenas.
De deporte vamos a hablar bastante, ya os lo aviso, pero tenemos que empezar por una tertulia dura, polémica. Yo he tenido duda de llamarla de dos maneras: Mierdaset o Tele5%. Vosotros no sé.
Hombre, es que digamos que la semana ha sido un poquito compleja en Can Basile, ¿no? No me acordará cómo es el director allí en Fuencarral.
El señor del búnker.
El señor del búnker, Fuencarral. Está siendo una semana un poquito compleja.
Yo lo único que sé es que acabamos echando de menos a Basile.
Sí, sí, y mira que yo nunca lo hubiera esperado decir. Pero no porque Basile haga mejor televisión, no. Porque Basile tenía mucho más claro lo que quería hacer.
Sí.
Ojo, bueno, es que es muy diferente.
Bueno, es que aquí hemos visto un boomerang de ida y vuelta en el cual Telecinco quería quitarse esa vitola de la cadena del corazón, la caspa, la telemierda, quería convertirse en un canal familiar, y de repente vuelve el boomerang, volvemos hacia la telemierda, pero en este caso una telemierda cercana a la telemierda informativa de La Sexta, en el cual, pues bueno, pues aquí los límites del periodismo son muy difusos, son inescrutables, y vale prácticamente todo. Prácticamente todo lo que les pase del 5%, porque viéndolo visto.
Hombre, ha sido una semana complejita, ¿eh? Y aquí Alfonso seguramente podrá hablar más, porque lo que ha ocurrido con lo de Jenny Hermoso es muy bestia, ¿eh? A mi parecer.
Bueno, Garrobo, ubícanos, ¿qué es exactamente lo que sucedió?
Bueno, pues que a mitad de fin de semana, creo que el sábado, se anuncia que salta por los aires Gran Hermano, y no me acuerdo lo que había ese mismo lunes también, la que se avecina, ¿no?
Sí.
Que salta por los aires y que se anuncia un Código 10 especial en Telecinco con una gran exclusiva, con un caso de que todo el mundo ha hablado. Todos nos esperábamos que fuera, pues, determinada carnicería que pasó en... Ya sabéis por dónde os digo. Pero no, todo tenía que ver con el caso del piquito de la Real Federación Española de Fútbol, y no se les ocurre otra cosa que emitir la declaración de Jenny Hermoso delante del juzgado tras llamarla a comparecer por petición de la fiscalía. Más o menos es esto, ¿no, Alfonso? No me he equivocado.
Sí, ante la fiscal.
Que yo sepa, y hasta donde yo sé, difundir esto no es que sea muy legal.
No lo parece.
Bueno, pues... Alfonso nos puede responder, ¿eh? Porque...
Sí. Yo lo primero que te quiero decir es que hacía tiempo que no estaba en desacuerdo contigo y eso no podía ser, y ha llegado ese día. A ver. Efectivamente, todo lo que se investiga en el sumario y todas estas historias, estas son las declaraciones ante el juez de instrucción y ante la fiscal, que se hacen en el despacho de él, normalmente en el despacho del juez de instrucción, como ha sido este caso.
Sí.
Es secreto, incluso aunque no sea secreto del sumario, la parte del sumario es secreto para todos aquellos que sean ajenos al procedimiento. Cuando es secreto del sumario es que además es secreto para las partes, excepto para el fiscal, evidentemente. ¿Esto se puede emitir legalmente? Pues es discutible, pero a mí me hace gracia que estemos bien, nos pasamos la vida viendo cómo los medios de comunicación se saltan los secretos del sumario como les da la gana, y entendemos que son grandes exclusivas. Y ahora pongamos el grito en el cielo con lo que ha hecho Telecinco. Pues a mí lo que ha hecho Telecinco me parece una gran exclusiva. No con éxito precisamente de audiencia, porque sacó un 7,9, quiero recordar, pero a mí sí me parece bien. Y no me parece que sea nada que perjudique, por cierto, a Jennifer Hermoso. Bueno, ni le perjudica ni le deja de perjudicar. Son bueno, hechos.
Creo que sale esta reforzada.
Claro, por eso cuando ha dicho, cuando yo he leído por ahí que Jennifer Hermoso se está planteando demandar a Telecinco, pues no lo acabo de ver, porque creo que esa demanda no iría a ningún sitio. Pero bueno, eso ya es cosa suya y de sus abogados.
No, la demanda sí que irá, Alfonso. Creo que por ahí nos lo explicó Antonio, que ahí se puede denunciar hasta con 6.000 euros, creo que o 10.000, una cosa así.
Mira, Garrobo, si eso se lo hicieran a cada medio de comunicación, cada vez que sacan una historia que es secreto de sumario, vamos.
Yo no había visto, yo hacía mucho tiempo, Alfonso, que no veía sacar, o sea, se hablan de secretos de sumario, se habla de que gente ha tenido acceso al secreto de sumario y te hacen un resumen, pero yo no había visto poner una cuestión tan clara como una testificación delante de un juzgado en instrucción. Yo no recuerdo la última vez que vimos pasar eso.
Caso de Bárcena.
No, pero eso fue posterior a que se hubiera abierto el juicio oral. Una vez se abre juicio oral, todas esas intervenciones ya son públicas. O pueden serlo. Sí. Me quiero referir a antes de que se abriera juicio oral. Yo no recuerdo que hubieran sacado una intervención delante de un juzgado de instrucción antes de que se abriera juicio oral. Sí que se hable de ello. O sea, que salga el de La Sexta o el que ahora está con Ana Rosa diciendo, según mis informaciones en el de esto se ha dicho que tal y va por aquí y todo esto tal y cual. Pero yo no recuerdo que alguien sacara un vídeo. Esto ha sido lo que ha declarado. ¡Pum! Yo eso lo vi, ya te digo, lo de los seres, pero lo vimos posterior a la apertura del juicio oral, ¿eh?
Yo sigo pensando que aquí... Es que además, judicialmente, si actuase la fiscalía contra Telecinco, todavía podría haber algo. Todavía. Pero Jennifer Hermoso no tiene... Vamos, es que como él es un hecho noticioso y que hayan sacado esa declaración no le perjudica en lo más mínimo, yo creo que no tiene O sea, que una acción judicial por parte de Jennifer Hermoso contra Mediaset no tendría ningún futuro. Esa es mi opinión. Que actuase la fiscalía contra Mediaset, yo creo que no lo hará por los antecedentes que tenemos, que es que nunca se hace, ya es cierto, y en eso te doy la razón, que un caso así no lo hemos tenido muy recientemente, sino que se hace más lo que tú estás diciendo de hacer de los periodistas hacer sus resúmenes y sus crónicas y sus historias. Pero bueno, a veces sacan datos que son muy importantes dentro de la investigación cuando es secreto de sumario. Y eso me parece incluso más grave que sacar el vídeo de la declaración de la víctima. Y nunca he visto yo que los jueces y la fiscalía actúen. O sea, que yo creo que no se va a hacer. Y, o sea, ni por una parte ni por otra. Y bueno, pues ya está. Y bueno, en general Telecinco, pues bueno, va como pollo sin cabeza. Yo creo que no es que hayan hecho bueno a Basile. Vamos a ver, el modelo Basile, que funcionó muy bien durante 20 años, era un modelo que yo creo que estaba agotado. No nos engañemos. Otra cosa es que luego los nuevos directivos de Mediaset van como pollo sin cabeza, con el boomerang, como tú has dicho, de primero querían dar otra imagen y ahora parece que quieren volver al pasado con el tema de meterlo de Jennifer Hermoso lunes, el tema de hacer un horizonte especial con Iker Jiménez sobre lo que está pasando en Palestina e Israel el viernes. No sé, mucha improvisación.
Cristian, que querías entrar.
Sí, bueno, a ver, claro, lo de la improvisación es cierto, aunque sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso del Código 10 es un poquito más sorprendente. En el caso de Horizonte, hay que entender que el programa se emite jueves, esta semana, como ya sabéis, en el día en el que estamos emitiendo el programa, hoy es festivo en España. Así que se entiende que han querido pasarlo a viernes debido a eso. Y supongo que no lo habrán hecho en cuatro por el hecho de la película y demás. Lo que sí que es cierto es que después de que la semana pasada prácticamente casi, vamos, se quedó bastante cerca de liderar con El Rey León, pues un programa que ahora mismo viene haciendo una media del 5% en cuatro, no sé yo si va a tener demasiado tirón en Telecinco esta semana.
A ver, por otra parte, no sé si se ha comentado mucho o se ha pasado de puntillas. Ahora mismo no me acuerdo, pero recordamos, amigos, que se viene Horizonte Titanic Sad Flute, ¿de acuerdo? No hay nadie al volante, señoría. Tirarán por la cara un secreto de sumario, el de Jenny, para hacer un 6% en Código 10. Y ante eso cualquiera hubiera pensado, bueno, aquí no voy a tirar porque no me da resultados. Pues, amigos, Horizonte. Y bueno, a ver, si lo tengo que comparar con otras cadenas, Antena 3 informativamente, tampoco ya sabemos que no es de mucha mejor calidad el género. Hoy, sin ir más lejos, esta mañana en Espejo Público han metido un asunto de Snoop Dogg al son de los versos de la reina Letizia el Día de la Salud Mental. Pero yo insisto, entre todas, son todas un desñocle. Pero, por ejemplo, Antena 3 tiene una hoja de ruta muy clara y constante, independientemente de entrar a juzgar su calidad. Lo de ayer en Mediaset y lo que viene ahora con Iker es un movimiento claramente desesperado.
Bueno, Garrobo, todo esto te está dando pie a dos secciones o subsecciones que quieres tú patentar en este programa.
Sí. Yo quiero que estrenemos dos secciones, que es la decisión desesperada semanal de Telecinco y la que viene ahora, que es la decisión random semanal de Radio Televisión Española.
Cuéntame, Garrobo, cuéntame.
Bueno, no creo que la decisión random de Televisión Española sea lo de quitar la plaza, ¿no?
Lo de quitar la plaza.
Bueno, yo creo, se podría decir que Jordi González ha perdido su plaza.
Hombre, es que lo de la plaza de verdad no funcionó, punto, no ha funcionado. Ya era, a ver, algo tenía que pasar aquí, ¿no? Pero la sorpresa ha sido el movimiento con Cuéntame, que es donde ya a mí me ha sorprendido, porque Cuéntame por regla iba a volver a los jueves. Pero han decidido que no. Entonces, opinión o informaciones que se decían por ahí. Parece que no es tan random la decisión, ¿eh? Y que tiene que ver con evitar el puente de la Constitución. Creo que es el puente de la Constitución, que cae en jueves. Y que no se tenga que parar la emisión por los Grammy latinos. Que parece que van a ir en jueves. O eso me ha parecido entender. Entonces, bueno, parece que no es muy random, pero ha sido una sorpresa que haya ido ya, porque... Porque, joder, están tirando todo lo potente que tienen muy de golpe. Y vale, que Cuéntame no estaba dando sus mejores datos de audiencia, pero todos sabemos, y Alfonso lo sabe también, que llevamos aquí muchos años, cuando algo hace el final, muy probablemente va a hacer pico de subida.
Sí, son 22 años de serie. Algunos llevan 22 años viendo la serie y estamos deseando ver este final, que esperemos que esté a la altura de toda su historia.
Va a ser un sueño de resines, todos lo sabemos.
Sí.
Perdón.
Yo no sé, lo de las puestas no me acaba a mí de convencer del todo, porque, por ejemplo, el Día de Todos los Santos sí que cae miércoles.
Sí, pero la gente no se va a hacer un miércoles. Es muy raro que alguien haga jueves, viernes o lunes, martes.
Sí, eso sí, porque además y ese festivo después un día que la gente suele viajar, como el puente de la Hispanidad o luego el de diciembre.
Pero no solo tenemos polémicas y marrones en la tele, también en la radio, y me voy a dirigir aquí a Rubén Dos y a Garrobo, los dos catalanes del grupo, porque es que hay movida en el grupo Flash a nivel laboral, o sea, esto vuelve Resistencia Digital.
Sí, no sé, Rubén, si quieres hablar tú primero, hago yo una explicación.
Voy tú.
Bueno, yo creo que podéis empezar por el que sabemos del tema.
Sí, bueno, pues lo que sabemos ahora mismo es que la dirección de Flash, del grupo Flash, ha sabido de que los trabajadores tenían un grupo personal de WhatsApp donde se informaban y se decían cosas y se han puesto a amenazar a los trabajadores y los trabajadores han dicho basta. Hicieron público todo esto hace unos 10 días y poco más se sabe a esta hora, que no deja de ser una batalla más dentro de Flash y de Flashback, que no es la primera además, ¿eh?
Lo de Flash, pues bueno, a ver, hay bastante movida debajo de la alfombra. De hecho, a ver, incluso dentro de... Porque todo esto sale a raíz de una cuenta que la han hecho los propios trabajadores y trabajadoras del grupo. Y a partir de ahí, de este comunicado que se hace en Twitter, bueno, en X o como lo quieras llamar, lo primero que hago cuando hay este tipo de casos es mirar un poco lo que son las situaciones, ¿no? Y efectivamente había trabajadores en su momento... fuera de incluso, estamos hablando de hechos que han pasado incluso hace 10 años, es decir, que hay bastante mierda debajo de la alfombra, y de hecho una de las cosas que dice el comunicado es que, bueno, que si hay que decir más cosas, se van a contar y se van a explicar a través de esta cuenta, a ver si se soluciona el caso. Estaba buscando aquí concretamente algún tuit, lo tendría que haber preparado, maldita sea. Pero bueno, básicamente eso. Por ejemplo, Jofra, que está ahora, por ejemplo, en el búnker de Catalunya Radio, habló de que llevaba ya, justo cuando se ha publicado este comunicado, que llevaba, se había hecho 10 años de cuando se fueron a juicio contra la empresa. Y bueno, sueldos mal pagados y que incluso también alguna fuente me ha... justamente se ha hecho esta cuenta... es porque la propia empresa no les deja tener ni siquiera comité de empresa. Así que bueno, mucho programa propio, mucha temática, pero a la hora de la verdad es que a costa de jugar con la ilusión de las personas que realmente aprecian este trabajo, ¿no? El de hacer radio y el de trabajar para la gente. Así que a ver lo que sale, si es que salen más cosas, pero desvela la mediática actual, el entretenimiento, efectivamente, amigos, es como la hostelería, solo que vestida de Ferrero Rocher.
Bueno, pues vamos a dejar esto ya, vamos a sacudirnos todo este mal rollo y vamos a algo más divertido, como los temas del deporte, Alfonso.
Pues sí, iniciamos este bloque con la agenda deportiva y es que estamos en pleno parón de selecciones. Tras jugar contra Escocia, España visita Noruega este domingo a las 9:45 y lo podremos ver en la 1. Recordemos que son partidos de clasificación para la Eurocopa 2024 que se juega en Alemania. Sí, tenemos segunda división con dos partidos con sabor a primera. El sábado a las 6:30 en Movistar Plus, Sporting Zaragoza y a las 9 de la noche en el canal La Liga Hypermotion, Español Valladolid. En el motor tendremos el Gran Premio de Indonesia de motociclismo. Habrá que madrugar, la carrera de Moto 3 es a las 5 de la mañana, la de Moto 2 a las 6:20 y la de Moto GP a las 8 de la mañana. Todo ello por Dazón. Seguimos con la Euroliga de baloncesto y recomendamos este viernes el Olympiacos Barcelona a las 8:15 en Deportes por Movistar Plus. En tenis, este fin de semana finaliza el Master 1000 de Shanghái, aunque justamente acaban de eliminar a Carlos Alcaraz, así que los españoles poco van a hacer. Y recordemos que lo televisan distintos canales de Movistar Plus, plataforma que también emite sábado y domingo los cuartos de final del Mundial de Rugby.
Y bueno, aquí no hay malos rollos, pero sí que hay ciertas incertidumbres, además relacionadas con Movistar, que la acabas de mencionar. Porque, Garrobo, creo que estás encima de la pista de ver qué narices pasa con la Fórmula 1, porque todos los dedos indican que se le ha quedado Dazón, pero ahora empieza a decirse que lo mismo y no la comparte con Movistar.
Es que aquí es donde yo venía. Han empezado a salir rumores a través de medios bastante bien informados de la Fórmula 1 que apuntan a que Dazón querría no compartir los derechos de la Fórmula 1 con Movistar. Ojo, que apuntan en diferentes direcciones. Unos que podrían no quererlo compartir, y otros que querrían no, que Movistar Plus no produjera el canal. Ambas informaciones están ahí encima de la mesa. Esto es un poquito, Rubén, lo que os dije la semana pasada. Ojito, porque parece que las filtraciones que se dieron la semana pasada eran filtraciones interesadas por Movistar. Parece, o todo puede hacer indicar, que las filtraciones a día de hoy pueden ser interesadas de Dazón. Entonces aquí no es porque yo reparta hacia un lado hacia el otro, sino que parece que todo el mundo está diciendo la suya y que aquí está todo el mundo negociando. Esto es la información que yo tengo a esta hora. Pero sí, a día de hoy yo no daría por confirmado que Dazón y Movistar compartan la Fórmula 1. También hay una última opción, y ya con esto finalizo, que Movistar esté asumiendo que como Dazón se ha quedado con la Fórmula 1, ellos la van a poder emitir a través de los canales de Dazón, porque tienen un acuerdo con ellos, y que Dazón considere que esta renovación no incluye, o sea, que digamos que el acuerdo que tienen no incluye la renovación de la Fórmula 1, porque ese acuerdo va independiente al acuerdo del resto de contenidos. Acordaros que la Fórmula 1, por eso Movistar puede emitir el canal de la Fórmula 1 a través de su OTT, porque tiene un acuerdo diferente y diferenciado del resto de la plataforma. Veremos a ver.
Claro, lo que yo puedo entender con esto es que quizás Dazón lo que busca es que, como bien has dicho, quizás que no se produzca el canal, que Movistar no, Telefónica Servicios Audiovisuales no produzca el canal, y que realmente vaya directo a la aplicación. También yo creo que esto puede tener un segundo punto, ya que realmente los abonados a Movistar Plus, o sea, al pack de deportes o el que fuera, podrán seguir viendo la Fórmula 1, pero tendrán que entrar a través de la aplicación de Dazón. ¿Qué se consigue con esto? Por un lado, se consigue eso de que no se ocupe a lo mejor ese espacio en satélite, que eso también cuesta un dinero, y se quiere un poco reducir factura. Pero sobre todo otra cosa que puede ser interesante, y es el tema de la piratería. Porque para quien no lo sepa, en el caso de Dazón se pone una marca de agua en la emisión para indicar quién es el abonado. O sea, se da incluso más datos de los que se dan en el pequeño indicativo que suelen salir en dispositivos o en el descodificador cuando ves el fútbol. Así que yo creo que también irá por ahí los tiros, ¿eh? Pero bueno, será un mal menor. Lo que sí se ha dicho también, Carrobo, y esto sí que le quiero hacer la pregunta antes de que entre Alfonso, que esté aquí, que me está ya diciendo que cabe, es que puede ser que Movistar Plus ofrezca algunas de las carreras a través de su canal Movistar Plus.
Esto lo comenté la semana pasada, era uno de los rumores, y sigue estando encima de la mesa, que Movistar podría mover para poder emitir algunas carreras a través del Dial 7. Pero esto no es una cosa confirmada ni que hayamos podido conseguir confirmación por parte de nadie. Son rumores. Lógicamente, entre esas carreras se incluiría el Gran Premio de España, que se ve obligatoriamente también en abierto y que ya se estaba viendo estas últimas temporadas en el canal Vamos. Por lo tanto, podría ser. Pero ya os digo, a día de hoy no tenemos confirmación.
Bueno, hay una cantidad de rumores por lo que veo que es posible una cosa y la contraria en la intermedia.
Yo pido disculpas, pero es que de verdad no tenemos más información, la buscamos pero no encontramos más.
Sí, no, por supuesto, no seré yo quien me queje de mis compañeros, pero es que lo que pasa es que me ha hecho un poco de gracia. Bueno, se ve que hay un cambio aquí en la partida. Desde luego, lo que sea el resultado final, parece que no va a ser exactamente lo que se estaba haciendo hasta ahora. Y eso es interesante y viene un poco a confirmar los cambios que ha habido últimamente en Movistar comprando derechos que antes tenía Dazón, como la Euroliga, y Dazón queriendo consolidar ahora la Fórmula 1, porque además yo creo que a Dazón ya le interesa ir consolidando derechos que tiene y para volver a renovarlos, porque tampoco van sobrados ahora mismo de derechos deportivos. En fin, yo no sé si le interesa a Dazón, digamos, las exclusividades. Es que tampoco se lo gana Dazón produciendo propiamente el canal. Yo creo que eso se lo quitaba y era un dinero que también se ahorraba, porque la producción al final cuesta un dinero. Que se lo digan a Movistar, que hace tiempo ya no produce el fútbol y tan a gusto que está. Aunque yo creo que eso ha sido peor. Y bueno, veremos lo que pasa al final. Hombre, si realmente lo compartiesen la Fórmula 1 con Dazón y hubiese algo parecido a lo que habría hasta ahora, yo sí creo que Movistar Plus ofrecerá, como estáis diciendo, alguna de las carreras. Eso sí.
En este momento, yo es que no veo razón por la cual Dazón no quisiera compartir la Fórmula 1 con Movistar. Eso sí, por favor, que mantengan el estudio y los equipos que hay ahora, porque como tengan que emitir los previos y los post desde los cuchitriles que tiene Dazón como estudios, ejem, ejem. Sí que es verdad, Cristian, lo que decías de que se muestra el ID de abonado cuando estás en Dazón, cuando estás en la OTT de Movistar también lo hace, con un recuadro verde o azul muy visible, pero yo creo que también les puede valer para la medición de audiencias, porque ya no pasaría por Kantar Media, pasaría todo por la gente que se conecte. Sí que aquí yo empiezo a encontrar cierto sentido a estas compras que ha hecho últimamente Movistar de diversos eventos deportivos. Yo creí que era para reforzar su OTT, su posición en el mercado, pero sabiendo que se renueva el acuerdo con Movistar dentro de poco, claro, les interesaba comprar deportes los que más pudieran dañar a Dazón para intentar abaratar ese acuerdo y firmarlo por los más años posibles. Esto es un poquito de juego sucio también. ¿Habrá movimientos de Dazón? Seguro. Y fíjate, Garrobo, que ya ha habido uno, y es que se vuelve a poder contratar el Dazón Liga por separado.
Sí, sí, así es. Ha sido una sorpresa además porque ha sido con nocturnidad y alevosía y de golpe y porrazo ha vuelto a aparecer el paquete de Dazón a Liga. Yo creo que fue un error eliminarlo. Creo que han visto que quizá la gente que lo tenía no se está pasando al total y han dicho qué tontería quitar este paquete y forzar a que se nos vaya gente cuando pueden contratar el paquete La Liga. O hay una segunda opción, que es que esté funcionando todo tan mal que quieran abrir al máximo de opciones para que la gente lo pueda contratar. Me sorprende. Yo no sé si es que aquí hay algo detrás o hay algún movimiento, pero me sorprende que haya vuelto esto aquí. Yo estaría muy pendiente de las próximas horas barra días, porque quizá tenemos noticias, no sé hacia dónde, pero este paquete no aparece porque sí, de nuevo. Algo tiene que haber detrás.
Este puede ser el típico movimiento que no se entiende si no es con los movimientos que vengan detrás.
Exacto.
Pero Movistar no para de moverse y ha adquirido los partidos de las eliminatorias sudamericanas en exclusiva hasta 2026. De hecho, creo que lo poco que se va a poder ver gratis va a ser en la aplicación de FIFA Plus, pero ni siquiera en el canal, solo en la aplicación.
Bueno, en el canal no sabemos si a lo mejor irá en diferido. Parece que FIFA Plus, la OTT no tiene posibilidad de... El Fast no tiene posibilidad de conectar en directo con la OTT de FIFA Plus. Pero bueno, sí que es muy probable que luego se emitan diferido como ya hacen con otros contenidos, lo subirán a la nube y arreando. Pero sí, parece que todo hace indicar que va a estar allí. Van a ser los partidos seguramente de Argentina y Brasil y alguno más que vaya cayendo, y casualmente son los partidos que hasta este año hemos podido ver en TVGA, ¿vale? Lo digo bien, TVGA, y T-Sport3. Entonces, bueno, digamos que lo único que hacen es pasarse al pago. Hasta ahora lo podíamos ver algunos en nuestras teles y la mayoría por internet, y ahora todo el mundo en la OTT.
Bueno, hay que decir que Movistar Plus ha comprado en más de una ocasión las eliminatorias sudamericanas de cara a los mundiales de fútbol. O sea que sí, es una novedad no tan novedosa.
Exacto. Digamos que solamente había sido TV3 y TVGA, había sido los últimos años. No, o sea, los últimos años, digo, los últimos cuatro. Anteriormente siempre habían sido de Movistar.
Bueno, quizás es relevante no tanto por el hecho en sí, sino por el momento en que llega. Me apuntaba Cristian que Argentina va a ir en el dial 7 en el canal Movistar Plus, que desde aquí abogamos que lo llamen Movistar Plus 1 o de alguna manera que no sea el nombre de la plataforma. Por favor, que nos liamos. Pero tenemos chicha que repartir y aquí quiere meter baza Rubén 2 porque ya hay autonómicas negociando con ATM, que no es un cajero, sino el que tiene los derechos de la primera Real Federación. De momento, confirmada Televisión de Galicia y se habla de que negocian otras 5.
No, Sport3 ya está también.
O sea, tendríamos Galicia, Cataluña y 4 más.
Hombre, está bastante interesante desde el punto de vista de que ya es más de lo que suele pasar, porque normalmente desde aquí no solemos arquear por experiencia a la ceja cuando hablamos de cadenas como TVGA o TV3, pero que haya más autonómicas interesadas me hace indicar que espero que sea un precio muy asequible, teniendo en cuenta que, viendo el nivelón de narraciones que tiene ATM, ya cada canal se va a tener que tirar de entrada a pozo perdido con narradores propios y que receden por la realización, eso también. Tú también te quejabas, Rubén, de que tú te quejabas de lo que, del hecho de que lo del tema de Argentina iba un poco tarde, pues justamente también me hace bastante gracia la rapidez de la productora en lo que es el proyecto. Entiendo que se firmó en agosto los contratos 2 segundos antes, pero no ha sido hasta octubre que, por ejemplo, en otra serie de cosas, gracias Dios, ha salido la app, por ejemplo, y ahora pues no era de esperar, o sea, era de esperar que tocara negociar con las autonómicas alguna cosa para sacarle algún tipo de rentabilidad.
Bueno, recordad que se había acordado con la Federación unas primeras jornadas únicamente en pago para promocionar la plataforma. Digamos que no está nada fuera de lo previsto. Se dijeron, creo que dijeron algunas fuentes que 5 o 6 jornadas serían exclusivas, más o menos. Es lo que ha habido todo el mes de septiembre, y ahora en octubre ya ha entrado la TVGA y Sport3, y mi información es que parece que, como lo que quiere hacer ATM es quitarse producciones de encima, la mayoría de partidos que van a dar las autonómicas van a ser locales, por lo tanto tendrán que producir la señal y se la llevarán a ATM, por lo tanto será barato a cambio de producción y un dinerillo lo van a tener, entonces es muy probable que tanto Canal Sur, Telemadrid y alguna más se pueda meter.
Bueno, y si queréis que hablemos de los comentaristas de la Primera Real Federación, quedaos hasta el final del programa.
Esperemos.
Ahí lo dejo. Pues dejamos rápidamente el deporte y cogemos las llaves, arrancamos, suenan los motores, nos ponemos a todo fast.
Brum, brum.
Me encantan estos efectos de sonido vocales que habéis montado aquí.
Y no estaba planeado, además.
No.
Bueno, me alegra que haya risas porque empezamos con una buena noticia y es el acuerdo entre Rakuten y Ocast. Probablemente Rakuten sí os suene, Ocast no tanto. Y Ocast es una proveedora de soluciones para canales fast. Puede hacerte tu plataforma, te puede construir una aplicación, te puede gestionar, etcétera, etcétera, etcétera. Este acuerdo, la nota de prensa la verdad era bastante insulsa. Decían que estaban encantados de conocerse y que todo era buenísimo, pero me fijé en la parte de abajo donde se anunciaba que esto se hacía en el marco de Fast for EU. ¿Qué es esto?
Sí.
Es un consorcio que se ha creado en Europa precisamente para facilitar la creación de canales Fast autóctonos de nuestro continente. Hay que decir que la cabeza de la locomotora del Fast es Estados Unidos, allí está muchísimo más desarrollado, y como ellos van por delante en el juego, Europa se tiene que organizar. Cuidado, aquí no está metida la Unión Europea, pero sí que cuenta con su beneplácito. Es la unión de varias empresas, como digo, entre proveedores de contenido, plataformas técnicas como Cast, las comercializadoras como Rakuten, incluso agregadores. Yo creo, Garrobo, que esto hace falta, porque hay que impulsar el tema del Fast en la Unión Europea. Vamos un poquito atrasados en eso, pero hay potencial.
Sí, bueno, vamos un poquito atrasados también quizá por el despliegue de la televisión de pago, que es un poquito más diferente, ¿no? Y todo eso, pero yo sí que creo que es necesario, sobre todo porque si estamos viendo la muerte de las televisiones terrestres tal y como lo conocemos y todo el mundo se está pasando a internet, las emisiones en abierto deberán de continuar. Y entonces es muy importante poder impulsar proyectos como este. Ya digo, más allá de que se puedan entender o no, porque a mí aún me cuesta un poquito, pero un gran acierto que haya apuesta porque el contenido autóctono se ponga encima de la mesa. Y ojito, porque yo creo que comenzarán las regulaciones en no mucho tiempo sobre esto también.
Bueno, de momento solo es una asociación de empresas, ya la regulación en algún momento llegará. También Rakuten ha sido noticia porque ha anunciado que quiere producir documentales Feel Good en España, que aparte de quedar como que parece que lo ha dicho Movistar, los documentales Feel Good son un poco, digamos, de sacar a figuras inspiradoras, que también es un vocablo muy anglosajón, ¿no? Grandes triunfadores del deporte, figuras de la ciencia, no recurrir, digamos, tanto al factual, sino hacer algo más elevado. Lo curioso es que también quieren producir talent shows. Miedo me da.
Bueno, a ver, era normal, Rubén, que llegara al FAS y que los realities y que los talent shows estuvieran allá, porque al final es lo que se ven abierto también.
Cuidado. Están diciendo talent shows, pero no han dicho si al fast o al pago, aunque yo me imagino que primero lo sacarían en pago y luego al gratuito.
Seguramente.
Y una plataforma de pago que se ha abonado al gratuito es Crunchyroll, porque muy poquito antes de que entráramos a la sección, que ha entrado casi casi a ir por la escuadra rozando el larguero, se ha anunciado el lanzamiento de su canal Fast, largamente rumoreado, aunque creo, Rubén 2, que va a ser Estados Unidos solo, ¿no?
De momento, sí. Vengo con la lengua fuera, por cierto, para sacar toda la información en plan última hora. Pero la cosa es que de momento se va a establecer solo en Estados Unidos, aunque otra rumorología de otros confidenciales por ahí dicen que lo quieren intentar aplicar en más países, pero que de momento solo se va a establecer en Estados Unidos. Se han asociado con una empresa llamada GSN, que no sé, ahora mismo me imagino que será la Telson americana, ¿de acuerdo? Para lanzar un canal Fast y con publicidad las 24 horas del día. Entonces, la cadena ofrecerá éxitos de la animación japonesa doblados al inglés, que nadie se piense que va a haber aquí subtítulos de Bose, de versión original subtitulada. Las series disponibles en el lanzamiento son series como The Ranking of Kings, Arifureta, Sugar Apple Fairy Tail, To Your Eternity, un montón. Y por otra parte, la fecha, incluso el canal ya tiene fecha, será el miércoles 11 de octubre en Estados Unidos y estará disponible inicialmente en LG Channel, Roku o Vizio. Así que de momento eso es todo lo que se sabe. Se hace aparentemente con la intención de tratar de ampliar el mercado y de hacer conocer, aproximar a ese mercado que no paga, ahora que es, la plataforma es mucho más de contenidos de pago que no gratuitos, cuando Sony la compró. Pues a ver cómo le sale tiro, pero tiene buena pinta, lo pueden usar de escaparate.
Bueno, se dice que el siguiente paso sería Latinoamérica, estaremos muy atentos. Tenemos novedades en el mundo del Fast, poquitas esta semana, pero interesantes. TVFi nos hace llegar dos canales desde Chile, 13 Cultural y 13 Entretención. No, no me he equivocado al decirlo, se llama así.
Sí, ese es el nombre que... es como lo hablan así en la televisión, me quiero referir, no es nada raro.
No existe.
Ojito, porque el 13 es uno de los canales más importantes de Chile, por no decirte el canal más importante de Chile.
Bueno, pues importante la señal de entretenimiento, la señal cultural. Y en Xiaomi TV tenemos la llegada de un canal que yo creí que ya estaba, pero resulta que no, que acaba de llegar y es uno de los mejores canales musicales que te puedes echar a la cara, Cristian, es el canal Quest.
Posiblemente sí, especialmente porque la selección musical que está dirigida por Quincy Jones, quien fuera, entre otros, productor de discos tan míticos como el Thriller de Michael Jackson, pues al final sí está bastante bien hecha, sobre todo la selección de conciertos es muy buena, tiene muchísima variedad, la verdad que sí. Es muy buen canal en general.
Queda un poquito raro, desde que han compactado de tres canales a uno, que el mismo canal te pueda poner música clásica por la mañana, jazz por la tarde y una sesión electrónica por la noche. Pero creednos que merece la pena. Bueno, y esto ha sido lo que ha dado de sí el Fast, pero lo que dan de sí las plataformas viene en el Serieando, Héctor.
Así es, y empezamos por la nueva serie de Pesadillas, que se estrena este viernes 13 en Disney Plus, inspirada en la exitosa serie de libros de R.L. Stein, Pesadillas. Cuenta la historia de un grupo de 5 alumnos de instituto que se embarcan en un viaje sombrío y laberíntico. También este viernes, pero en Apple TV Plus, se estrena Cocina con Química, protagonizada y producida por la ganadora del Oscar Brie Larson. Basada en la novela Superventas de la editora científica y autora Bonnie Garmus, Cocina con Química, ambientada a principios de la década de los 50, nos presenta a Elizabeth Sott, cuyo sueño de ser científica queda en suspenso en una sociedad patriarcal. Cuando Elizabeth es despedida de su laboratorio, acepta un trabajo como presentadora en un programa de cocina de la televisión y se propone enseñar a una nación de amas de casa ignoradas y a los hombres que de repente también la escuchan mucho más que recetas. Y añadimos un apunte sobre animación para adultos, ya que a partir del lunes Rick y Morty estrenan su séptima temporada en HBO Max. Y terminamos con otro Max, en este caso D-Max, que estrena el lunes a las 10:30 de la noche la nueva serie documental Antiguo Egipto, Crónicas de un Imperio, en la que a lo largo de 8 episodios se recorren los logros únicos de los antiguos egipcios en materia de política, cultura, ciencia y sociedad. Un equipo de científicos y egiptólogos internacionales analizan las distintas facetas de esta avanzada civilización, poniendo en valor su gran influencia en distintos ámbitos y su legado para las civilizaciones futuras.
Bueno, Héctor, no te me vayas todavía porque hay un temita que se nos ha ido quedando colgado estas semanas, pero que es importante, y es que Zegona, el fondo de capital riesgo, podría ser el comprador de Vodafone.
Así es, estos últimos días está hablando de esa compra de Vodafone por parte de Zegona, una compra que viene de meses atrás, que ya se hablaba incluso de que la francesa Iliad podía hacerse con Vodafone España ya por el mes de marzo o abril de este año. Ya veremos cómo finalizarán las conversaciones con Zegona y si se llegará a producir, ya que quieren acelerar, como decíamos en noticias, esa venta para que tenga lugar antes de que se autorice la compra de MásMóvil por parte de Orange. Entonces, veremos cómo funciona esto.
Y aparte, esto también viene muy, muy enlazado con la venta de una parte de Orange y MásMóvil a Digi. Según se ha anunciado, creo que en The Objective, están en la fase final, donde todo hace indicar que ya las posturas están más acercadas, si bien parece que todo va a venir de la venta de la red móvil de MásMóvil, se está viendo, ya os digo, no está del todo confirmado. Parece que Digi tiene de su lado a la Comisión Europea. Digi quiere el máximo de espacio, mientras pues Orange quiere entregar lo mínimo posible, como es lógico, ¿no? Pero en este caso todo hace indicar que la Unión Europea, con el apoyo que le está dando a Digi para que se mantenga un cuarto operador fuerte, todo hace indicar que se va a llevar el gato al agua. Veremos, porque parece que es cuestión de semanas.
Bueno, yo había oído rumores por otros lados y comentaban la posibilidad de que Vodafone vendiese su red fija y esto pudiera ser Digi el comprador, ganara fuerza y el organismo español decidiera dar luz verde a la fusión MásMóvil Orange, que está retenida. Me parece lógico por un lado, pero por otro no tanto, ya que hay unas zonas que sí, Vodafone tiene fibra, que la puso la propia Vodafone incluso antes que Ono, pero el coaxial que viene de Ono, tengo muy muchas dudas de que Digi lo quiera.
Yo no lo creo. Parece que todo puede ser un combinado, me quiero referir. Aceptarían que Orange no vendiera mucha de su red, solamente una parte, porque Vodafone también va a vender una parte de la suya y se generará una cuarta operadora fuerte. Pero en este caso yo creo que sobre todo, y el gran interés por parte de Digi, es la red móvil. Y yo creo que ahí es por donde la Unión Europea va a atacar más, porque es realmente donde Orange se pondría primero, creo que superando a Movistar, en la red móvil. Por lo tanto, ahí van a intentar ajustar sobre todo.
Y aquí saludamos a Pala, muy buenas.
Buenas a todos, aquí estamos.
Y ya sabéis lo que esto significa. Significa que esto no es el medio informativo.
¡Joder, Rubén!
El medio informativo es esa cosa que se va prorrogando, porque la realidad es cada vez más surrealista.
Hombre, se ha de reconocer que en las últimas semanas la frase de la realidad supera medio informativo es cierto.
No, es que se está convirtiendo no ya en una verdad, en una tautología, una verdad absoluta.
Ah, vale, gracias, digo, porque tenía ni idea de qué coño soy.
Ahora, si no, tendríamos 30 oyentes mirando el diccionario.
Sí, por gracias.
Sí, digamos así que esto puede acabar como cuando Yola Berrocal dijo en Crónicas Marcianas que ya no era teutona, sino tetona. Más o menos algo así.
Sí, de verdad.
En el candelabro.
En fin, los que se tendrían que repasar un poquito el manual de instrucciones, el del ordenador y el de periodismo, son los compañeros de Telemadrid.
Ah, sí.
Bueno, vamos a poneros un poquito en situación, como siempre hacemos con los temas. Telemadrid sufrió hace unos días un hackeo, un ataque informático. Por lo que nos han dado a entender, sería algo parecido a lo que le pasó a la cadena SER. Un hackeo, un ransomware, que les mantuvo bloqueados y con la playlist de emergencia hasta las 10 y pico, que pudieron activar los sistemas de backup y volver a emitir en directo el Buenos Días Madrid, que ya también tiene bemoles que el ordenador de continuidad te lo dejes infectar por un virus, pero en fin, cosa verde, Sancho.
Exacto. Es que no, yo no sé quién abrió el mail de la prima de Estados Unidos con necesidad de ayuda.
Su cuenta fue hackeada por un usuario turco, el cual está siendo investigado.
Fíjalo.
¿Quieres ver mis fotos calientes?
Es verdad, mujeres sexys en tu zona ahora, sí, es verdad.
Hola, mi amor.
En fin, la cosa es que coincidiendo en el tiempo con ese hackeo, publicaron un tuit sobre la manifestación de Barcelona con una foto que Garrobo se está riendo todavía.
Es que, a ver, la manifestación de Barcelona, ya sabéis que este domingo se hizo una mani contra la amnistía en Barcelona, donde vino la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero vino. Y esa manifestación se hacía en el Paseo de Gracia, que como todos sabréis, es en la Plaza Cataluña. Pues en Telemadrid no tuvieron otra idea que publicar en el primer tuit: arranca la manifestación de Barcelona. Y pusieron una foto de la plaza, de una manifestación de Plaza de España de 2018. Porque le salió por ahí. Pero es que además se veía que era Plaza de España, porque está el castillo al fondo, donde se el Museo Nacional de Arte de Cataluña, allá arriba, ¿no? Y pues bueno, digamos que vale, era una foto de archivo, pero es que lo que pasó después fue peor.
No, no, es que el día siguiente leemos en la cuenta oficial de Telemadrid tal que así: debido a los problemas técnicos que seguimos teniendo por el hackeo a Telemadrid, publicamos una imagen que no correspondía a la manifestación de este domingo 8 de octubre en Barcelona. Hemos borrado el tuit, pedimos disculpas. Vamos a ver, hay excusas malas y luego está esto. O sea, con la poca repercusión que había tenido ese tuit, ¿por qué no lo dejáis pasar y que caiga en el olvido como prácticamente toda la parrilla de Telemadrid? Esta disculpa es todavía peor. Es en plan, el perro se ha comido mis deberes.
Pero igual tiene razón, igual se debía por el hackeo. Piensa que esa gente, llega un momento que las pelis de western se les tienen que acabar y tienen que sacarlas del Playdead o algo.
Pero mira, si es que es tan fácil como decir, como, o sea, no habíamos comenzado la cobertura, pusimos una imagen de archivo. Sí. Que ilustraba una manifestación en Barcelona. ¡Y ya está! Entonces dices, hostia, tíos, estabais allí en directo, podíais haber hecho la foto ni que fuera con el móvil. Pero se puede llegar a entender. Pero la comunicado de después es para matarlos. O sea, para matarlos. Bueno, como para matar que el programa más visto de la semana de Telemadrid haya sido una manifestación de Barcelona. También en algún momento se deberían de replantear.
Yo, de verdad, no sé. Garrobo, yo no sé de qué te sorprendes ni vosotros. Porque ya antes de la pandemia, la mitad del informativo de Telemadrid, Autonómica de Madrid, era criticar a Cataluña. Y era un diario.
O sea, bueno, es que claro, las dos retransmisiones más vistas de los últimos días están siendo la manifestación en Barcelona y la jura de bandera en Zaragoza. Es que tiene goles.
¿Sabéis lo que no van a hackear nunca?
¿Qué?
Onda Madrid.
Es verdad.
No, Rubén 2. La pueden hackear, pero nadie se enteraría.
Exacto. Sí. No, el rescate sería de 3 duros.
Es que yo me imagino ahí a alguien en Telemadrid a las 10 y media diciendo, vale, por fin estamos en directo. Y aquí por el fondo, oye, ¿y Onda Madrid? Y todos corriendo, ¡mierda, mierda, Onda Madrid! Más o menos no, tuvo que ser eso.
Es que les sale mejor coger el ordenador infectado y tirarlo por la ventana, porque ya total.
Sí.
Pero... si la realidad supera la ficción, hay algo que supera la realidad, que es el Mundo Today. Y yo quiero leer un titular y subtitular que publicaban esta semana. Magistral. Un juez multa a Telemadrid por obligar a sus trabajadores a ver Telemadrid. Podría haberse cometido un crimen de lesa humanidad.
¿Cuál? Tal cual,
¿no? ¿Cuál es espectacular? La noticia es delirante. O sea, de verdad es delirante. Yo recomiendo que la veáis, o sea, que la leáis, porque es de lo mejorcito que ha hecho el Mundo Today en años.
Entonces,
no patrocina
ese espacio. Si obligan a ver Canal Castilla-La Mancha o Canal Sur, ¿qué es lo que es? Si es de lesa humanidad Telemadrid.
Si te obligan a ver Castilla-La Mancha Televisión, envejecimiento prematuro.
Luego la coña era también con la TVG. Y ponía hasta. Obligaron a trabajadores a ver el programa este de los viernes, ¿cómo se llama? El
Juan.
Hasta obligaron a trabajadores hasta ver Luan.
Juan, como dice el
Pero hay más cosas que son tortura aparte de Telemadrid.
Mira.
Y tenemos que hablar de A3Media. O en concreto, pues, lo que es ya una tortura dentro de la tortura de A3Media, que es la publicidad.
Ah, pues no se podía saber.
Vale. Por si no se habían hecho ya suficientes chistes con la publicidad de Antena 3. Ahora viene la 3Player.
Sí.
Bueno, cuando os conectáis a internet y vais a ver algún vídeo en una plataforma gratuita, te aparece el típico de anuncio 1 de 3. Eso quiere decir que estás viendo el anuncio 1, pero luego va a haber dos más hasta que accedas al contenido. Pero esta semana, un amigo del programa, Televideo, nos pasó una imagen de la 3Player gratuito donde ponía publicidad anuncio número 5 de 4.
Y punto. Aquí
siempre,
te lo compro esa publicidad.
Canal
hasta que se te caigan los muñones.
Eso es como cuando vas al super y tienen la promoción del 2x1. Pues eso, te meten 5 anuncios por el precio de 4.
Sí,
igual, igual.
Y lo peor de todo es. Lo peor de todo podría haber 6 o 7. O sea.
Lo divertido es cuando te metes en Loves TV y se ataja la publi. Y es como un Pluto TV.
¿Dónde?
Publicidad.
¿Dónde?
En Loves TV.
¿Qué es eso? No,
pero lo ve alguien.
No lo ves.
Yo sí me paso el día quitándolo. Cada vez que pongo un canal, qué pesados, de verdad, ¿eh?
Pues quita el HBB, narices, que es más fácil.
Ya, pero es que me interesan otros HBBs. El de Televisión Española y el de TV3, entre otras cosas.
Pues usa la aplicación, narices, que es más fácil todavía.
Ay, ya, pero pereza.
La pereza es mala consejera. Pero la pereza es mala consejera y también la locura. Cristian, que yo sé que es muy fan del Saturday Night Live, o mejor dicho, Saturday Night Live, como lo diría Movistar.
O SNL.
Y
SNL.
Estamos broadcasting en SNL.
Exactly. Sí, sobre todo porque ya se ha llegado ya al punto del absurdo de que ya no saben dónde meterlo y se estrena la temporada 49 del programa, que se dice pronto.
¿En
y
qué
lo
canal?
Van a meter en el canal Documentales por Movistar Plus.
¡Por supuesto! Vendría a ser un poquito lo del deporte en Televisión Española. ¡A donde caiga!
Es que estaba pensando yo que el canal de documentales de Movistar es un poco como la 2, el come mierda de Movistar, por así decirlo.
Sí, el canal pero, desastre. Pero vale, yo aún puedo entenderlo porque no tienen un canal comedia por Movistar Plus en el sentido... O sea, tienen el de cine y series, pero no uno de esto, ¿vale?
Claro.
Pero ¿por qué ponen conciertos en los documentales si tienen uno llamado música?
Es
que es más divertido, porque yo ya me he encontrado allí un concierto de Manuel Carrasco, de Shakira, de Vetusta Morla, y digo, vale, pues genial el documentales, ¿eh? Y si dijeras todavía, no, es que es como el anime en los canales de cine, que lo meten de madrugada para rellenar. No, era en pleno prime time.
Sí, pero es que creo que a la vez en música por Movistar Plus estaban emitiendo un documental.
Sí, el de Bosé.
Es que
estaban cambiados.
¡Gíralos! Por favor. Pero,
que alguien le diga, o sea, de verdad, desde aquí, desde lo mediatizado, ya que ha habido buen rollo con la CEO de Movistar, ya que ya. Y le quedé confi.
Se lo diga a Garrobo, que es el que intima.
¿Qué os gusta hacer coñas, de verdad?
Desde aquí, señores de Movistar, si hace falta, yo me comprometo a trabajar para ordenarles los canales. Porque,
y yo,
verdad,
para, y es, yo para ordenar el dial.
Es, o sea, mira, Garrobo para el dial y yo para la programación de los canales. Porque de verdad, es
y lo tiro.
Un desastre.
Claro, no, por favor, el dial tranquilos que ya lo lleva Tony Aguilar.
Sí. No, pero de verdad, o sea, la parrilla está bien, según van avanzando los canales, cada vez va peor. Me quiero decir, en el 7 lo han montado de maravilla. Vamos, ¡buah! Es una pasada de que bien está montado. Cine y series, vale. Pero es que según vas avanzando... De verdad, ponle un poco de orden a esto.
Eso es la entropía.
En el caso de SNL, sería tan sencillo como meterlo en el Movistar normal o en el 1, en el 2, donde les dé la gana. Yo lo metería de noche en el Movistar sin nombre, en el Movistar del Furbo.
El día 7.
En el día 7.
Ese canal del que usted me habla.
Claro, pero es que sabes lo más curioso de todo esto, que cuando compró Canal Plus los derechos hace ya 12 años, lo emitían en Canal Plus. Uno,
claro.
Cojones, vamos a ver, ¿qué más os cuesta poner un sábado a las 2 de la mañana que sabéis que no tenéis absolutamente nada que emitir el puto Saturday Night Live?
Y que además, tal y como,
¿a quién?
Y que además, que tal y como es este programa, podrían emitirlo tranquilamente, por ejemplo, hasta en el series, pero en el documentales.
Pero es que eso, ¿a quién se...?
Iba a decir que, de hecho, a tu pregunta, Saturday Night Live también se emitió en el series cuando al principio se llamaba Canal Plus Series.
Exactamente.
Desde luego, ¿a quién se le ocurriría meter cosas generales en el canal generalista?
Sí, ¿verdad? ¿Qué cosas tú?
Qué atrevido.
Pero, yo tengo que responder al cebo que he tirado a la audiencia y tenemos que hablar de los comentaristas de Primera Real Federación.
Del comentarista.
Del comentarista, porque este tío es de esos que no sabes si aplaudirle o aplaudirle la cara.
Podrías hacer ambas cosas.
Es un maestro.
No, yo haría las dos, ¿eh?
Es el puto amo.
Parece sacado de una comedia, de un programa de estos argentinos, de comedia.
Lo que vais a escuchar es real y está grabado de un partido entre dos equipos de Primera Real Federación, muy humildes ambos.
Ahora me he dicho partido, quería decir partidazo del siglo. Te recordamos, es tan grande el partido que el hashtag Teruel Arenteiros está colapsando, pero intenten poner sus tweets. Si se meten, verán que está colapsado, que se den pocos tweets, pero es porque está viendo demasiados a la vez. Como cuando intentas llamar a tu madre noche vieja. Que todo el mundo está llamando, hombre, espera un momento más. Hashtag Teruel en el campo, el capitán del Arenteiro, Paul Hueso, debe tener una fragilidad extrema en la cara. Porque vamos, es tocarle y al suelo. A mí cuando me duele el pómulo no tengo que arrodillarme, pero bueno, seré yo el raro. El Estadio Pinilla, 93 años en pie. La mitad de lo que parece que está durando este partido. Solo quedan 2 minutos y medio para que termine este partido. Balón para las Tuey. ¿Hay alguien ahí? Ya sé que no, pero si lo hay, hashtag Teruel Arenteiro. Comenten lo que quieran. ¿En serio? ¿Hay alguien en Argentina pagando? Interesante. Lo entiendo, por supuesto, con este partidazo. Resultado gafas, pero de los mejores que he visto en mi vida. Para olvidar este resultado gafas, con mis amigos, lo merecen. 4 minutos añadido para que termine este auténtico partidazo. Y ojalá no terminase nunca, pero todo lo bueno se acaba. El árbitro dijo, yo por mí me he quedado aquí un par de días más, pero voy a subirlo solo 240 segundos. Llámeme a un médico porque yo estoy a punto de sufrir un infarto. Un saludo a todos. Aquí en el Estadio Pinilla y en sus casas, aún en estado de shock, intentando recomponerse del auténtico partidazo que acaban de ver. ¿Hay alguien ahí? Es lo que me pregunto yo. Tanto cuando estoy solo en casa y escucho el ruido, como ahora mismo comentando este partido. Espero que nos estén escuchando desde sus casas, que estén viendo este partido. Yo entiendo que la tensión les puede, que da mucho miedo ver estos partidos, que hay tanta gente viéndolo y tanta tensión por estos excesivos 3 puntos. Villa, hermoso estadio, que tiene 93 años. Es decir, se fundó en 1930. En esa época, Jordi Hurtado tan solo era un adolescente. Imagínense ese tiempo.
Y esto que ha quedado 0-0, ya que ha marcando goles.
Pase de oro. Alfonso. Pase de oro.
Alfonso, una cosa. ¿Desde cuándo estás en FEPTV y cuánto te pagan? Que yo quiero saberlo.
Oye, no sé, si es el comentario de Alfonso o el mío, ¿eh?
Estoy leyendo muchas críticas, pero es que a mí me parece el puto amo.
Son los comentarios de Alfonso cuando decimos aquí que se va a emitir algo y él dice que se va a parar el mundo. Lo mismo, sí, es que es igual.
También te digo, o sea, es que estaba comentando en la primera ref. ¿Qué haría este señor en tercera ref? Se destriparía.
Pues muy fácil, lo pones en Castilla-La Mancha Televisión y a ver si aguanta.
Lo pones en Teledeporte.
Cogéis esos comentarios y cambiáis partidazo del siglo por Canal Fast y es Alfonso.
Sí, por eso lo decía. No, pero Alfonso también, cuando alguna vez he dicho que no sé qué plataforma había comprado tales derechos, también ha saltado con cosas así.
Sí. A ver, vamos a decirlo ya, o sea, la gente se está quejando mucho por las redes sociales, porque la red social hoy en día es el grito constante y la mala leche continua, pero este tío es un puto crack.
Creo que habían cosas que se, o sea, por ejemplo, cuando ha hecho humor con los años que tenía y los años cuánto iba a durar el partido, con el árbitro, con el jugador, vale, pero meterse con los equipos en sí me parece un poco fuera de lugar. Creo que se excedió. Pero bueno, sí, ya era... es mi opinión mía personal, ¿eh?
A ver, si no sabemos aceptar las bromas, mira, suicidémonos.
Hay
humor en la vida, tío. Ya.
La mayoría de internet la mayoría lo ha aceptado bien. Quien no se lo ha tomado tan bien ha sido uno de los dos clubs.
Sí, exactamente. No sé cuál de los dos, también te lo digo, ¿eh?
Bueno, pues todo lo bueno se acaba y este programa también. Bueno, este programa puede ser algo bueno. Nos vamos a ver la semana que viene. Yo despido a todo aquí a toda marcha. Pero Alfonso, la semana que viene tenemos evento.
Pues sí, efectivamente. La semana que viene, el miércoles que viene, se dicen los ganadores de los premios Ondas. Como siempre, a las 5 de la tarde en directo por Radio Barcelona.
cadena SER.
No sé qué vas a decir por documentales en Movistar Plus.
Bueno, también podría ser.
Rubén Dios, no les des ideas. Que esto es la
que ¿para qué hablo?
Bueno, es verdad que siendo una entrega de premios y de radio podría ir tranquilamente por vamos, según les dé.
Corta esto porque esto es muy verde.
Bueno, que no os aguanto más, que hasta la semana que viene.
Adiós. Adiós. Adiós.